El programador en Arial 12.
Compañero Ramiro Brienza está aquí. Ya vamos con Joaquín Salle, con el programador. Pero Ramiro se está preparando para mañana. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bueno, mañana la presentación de este documental, Rescatando las voces del 1 de mayo de 1983, que va a ser a las 19 horas en el aula magna de la facultad.
Correcto.
Bueno, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Tenés algún adelanto de lo que va a ser esta actividad? ¿Qué nos puedes contar?
Vamos a presentar el documental, del cual todavía tenemos compañeros que están trabajando porque son loquitos de esto tiene que quedar perfecto.
A la perfección.
En realidad ya está pronto hace rato, pero tiene que quedar perfecto.
Hay un tráiler que ya está por allí publicado desde hace unos días. Y es muy interesante ver, por ejemplo, la voz y ver la cara de la locutora de aquel acto, por ejemplo.
Sí.
Y eso es bien interesante porque es una participante que generalmente son esas personas que quedan.
Bueno, es la idea del archivo también, ¿no? De poder rescatar, como lo dice el nombre del documental, Rescatando las voces del 1 de mayo, discúlpenme.
Es que eso es fracasó, mucho trabajo.
Fracasaba en lo principal, que sí. Era decir 1 de mayo. Pero es lo importante, ¿no? Poder rescatar todas esas voces y asociarlas a algún rostro, que es como la idea que hicimos al recorrer todo el circuito que hizo el cassette desde la creación del discurso del 1 de mayo y cómo se organizó todo eso hasta, que llega a las manos de Carlos Bouzas, que es quien lo utiliza en España.
Hay como toda una carga emotiva, ¿no? El significado de esas voces y ese cassette, ¿quiénes lo escucharon allá en el exilio en Europa? Sí. Que lo recibieron y era esa cuestión. Imagínense, en un universo donde no existía internet, donde lo que había era esas grabaciones que llegaban un poco más tarde, y la carga emotiva para un exiliado de escuchar a sus compañeros manifestándose.
Un discurso que va 10 años después del último discurso que se había dado, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy emotivo escuchar incluso ahora, aún no habiéndolo vivido, tiene una carga emotiva.
Y el trabajo de ustedes como estudiantes que estuvieron atrás de los testimonios, bueno, Antonio estuvo detrás de las entrevistas, por ejemplo, ¿cómo fue el trabajo de realización audiovisual? Vos estuviste en la parte de sonido, por ejemplo.
Yo estuve en la parte de sonido, como cualquier rodaje, simplemente era organizarnos y coordinarnos, también teniendo cierta delicadeza, ¿no? Porque a veces voy a decir capaz que algo que la gente no sabe, pero la colocación de un solapero es un poco invasiva.
Exacto.
Es un tanto invasiva. Bueno, no, ponete esto por acá abajo y acomodalo acá, o si no tener que hacerlo uno. Es capaz que es la parte que más me costó a mí. Después controlar el sonido es lo de menos, pero el solapero es mi mayor miedo.
Bueno, entonces mañana además van a estar los protagonistas.
Van a estar los protagonistas, que van a ser Richard Reed, Juan Pedro Siganda y Jorge Buituret. Y contaremos también con Rodolfo Porrini, que es historiador, que es el especialista en realidad en temas sindicales de historia. Y en la mesa estarán Mónica Marona, que es la profesora a cargo del archivo, y Antonio Pereira, que ya ha estado por aquí.
Y vas a estar vos y ahí oficiando como de mediador.
Sí, voy a tener que poner orden en esa mesa. No, la idea sería, vamos a utilizar parte del archivo, que es el audio del 1 de mayo. Tenemos fragmentos seleccionados que servirían de hilo conductor para lo que va a ser una entrevista reviviendo también un poco y complementando lo que es el documental.
El diálogo va a estar abierto al público.
Sí.
Vamos, eso también está bueno.
Sí, sí. Llegado un momento más o menos cuando esté casi todo dicho, vamos a invitar a la participación del público. No lo hacemos desde el comienzo por un tema de orden nomás, uh-huh. porque sería bastante complicado, pero lo vamos a dejar más hacia el cierre y bueno, para que el público también pueda dialogar con los participantes del documental y los realizadores.
Bueno, entonces recuerden, una vez más, mañana 24 va a estar la presentación de este documental Rescatando las voces del 1 de mayo de 1983 a las 19 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación, San Salvador y Jackson. Es una invitación del grupo de investigación del proyecto de archivo sonoro Sonidos en Transición de la Facultad de Información y Comunicación, y la invitación también es de Uniradio. Así también. Que nosotros vamos a estar allí, esperemos que nos acompañen todos y todas. Y ahora sí, llegó el momento del programador. Joaquín Salle, ¿cómo anda?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, qué lindo grupo y qué lindo disco sí. que nos trajiste hoy.
Bueno, hoy estamos recordando el disco Melancholy and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins, que salió un 23 de octubre de 1995. Bueno, esta famosa banda de rock alternativo, Smashing Pumpkins, lanzó su clásico disco doble este día. Y bueno, Billy Corgan, el frontman del grupo, comenzó a escribir varias de las canciones de este disco después de que la banda terminara el tour del disco anterior, Siamese Dream. Que Siamese Dream es como uno de sus discos más importantes, ¿no? De Billy Corgan y de la banda.
Uno de los más emblemáticos.
De los más emblemáticos, sí, también en la portada. Desde el principio la banda ya tenía la idea de que el disco fuera doble y Corgan contaba que años antes tenían tanto material que Siamese Dream también casi fue un disco doble. Pero bueno, terminó saliendo como un disco solo, ¿no? Uh-huh. Billy sentía que la música de la banda se estaba estancando mucho en esa época y quería expandir sus horizontes. Él y la banda grabaron el disco con la mentalidad de que iba a ser el último de la agrupación, que bueno, no terminó pasando eso, pero con la calidad que tiene este disco parece como si fuera el último. Uh-huh. También para este disco un cambio en la producción, porque en sus trabajos anteriores contaban siempre con la ayuda de Butch Vig, que es el baterista de la banda Garbage y es un productor muy conocido por su cuenta. Trabajó, por ejemplo, en el Nevermind de Nirvana.
Exactamente.
Y también en discos de Foo Fighters y otros grupos del estilo. En este disco los productores elegidos fueron dos. Flood, que trabajó mucho con PJ Harvey, que la otra vez hablamos de ella. Uh-huh. También trabajó con U2 y con otras bandas. Y Alan Moulder, que había trabajado en el disco Loveless de My Bloody Valentine, que es un disco también muy importante de esa década, y también había trabajado con otros artistas que le gustaban a Billy Corgan, como Nine Inch Nails. Y bueno, esto también, este cambio de productores fue debido a que la banda expresó que al conocerse tan bien con Butch Vig, recaían siempre en lo mismo y no innovaban, como que estaban en una zona de confort. Y Flood, más que nada, uno de estos dos productores, logró que la banda saliera de esta zona de confort y también cambió la forma que tenían de grabar ellos. En 1995 comenzó el proceso de grabación y en vez de que grabaran en un espacio normal de estudio como cualquier banda, lo hicieron en una sala de práctica, o sea, una sala más grande, como donde las bandas practican antes de los conciertos. Uh-huh. Ahí pusieron todo, las consolas, ¿no? Y todo para grabar. Y bueno, también Flood le insistió a la banda que todos los días aseguraran tener un rato libre para dedicarse a largas sesiones de jams improvisadas, como que tocaran juntos y que saliera lo que saliera. Y también de escrituras de canciones. Mucho de estas jams salieron varias de las canciones del disco, ¿no? Varias de las ideas musicales. También la banda utilizó dos salas de grabación al mismo tiempo. Una en donde Billy Corgan podía trabajar tranquilo junto a Flood en varias de las tomas vocales y varios de los arreglos musicales del disco. Y después había otra sala de grabación donde estaba Alan Moulder y el resto de la banda, donde se dedicaban a grabar las secciones instrumentales y también generar nuevas ideas musicales para varios de los temas que ya tenían. También cabe destacar que en este disco se siente más que nunca el rol de James Iha, que es el guitarrista principal de la banda, también toca en A Perfect Circle, la banda del cantante de Tool, que en este disco tuvo más participación en la creación de arreglos de guitarra y también escribió algunas canciones y cantó. Por ejemplo, Take Me Down, que es una de las canciones del disco, no canta Billy Corgan. Uh-huh. También se cuenta que, por ejemplo, en Siamese Dream y en Gish, los discos anteriores, se rumorea que Billy Corgan en realidad grababa todas las pistas de bajo y de guitarra y que James Iha y la bajista estaban más para el vivo, más que en el estudio. En este disco cambió un poco la situación. También Darcy, la bajista del grupo, tuvo importantes colaboraciones haciendo coros en el disco, algo que nunca sucedió antes. Y también varias de las tomas que hizo ella de coros no quedaron todas en el disco, quedaron algunas, pero al menos tuvo más participación que la que tenía antes.
Me quedé pensando en el tema de estas sesiones de jam sessions, ¿no? De sí. Que ahora se está utilizando mucho para la grabación de discos.
En sí, en esa época era más de ir al estudio y ya grabar, y acá pudieron explayarse un poco más, uh-huh. ¿no? Y está bueno porque sacaron pila de las ideas musicales más interesantes del disco. También, en el aspecto musical, es un disco mucho más variado que los anteriores. No solo se quedan en el grunge y en el rock alternativo. Son 28 canciones, además, muchísimas más. Y tiene temas, por ejemplo, de grunge, pero también tiene temas sinfónicos, como Tonight Tonight, que usamos para abrir Arial hoy. Y también se expande la paleta musical de la banda. No solo es la típica, o sea, guitarra, batería, bajo, sino que hay participación de pianos, hay muchos sintetizadores, también baterías programadas. El baterista de esta banda es muy bueno, pero hay varios temas más tranquis donde usan, baterías programadas y beats electrónicos. También utilizaban una orquesta para varios temas, para darle un sonido más rico, ¿no? Y también objetos genéricos, ¿no? De todos los días, por ejemplo, tijeras. Hay temas donde usan sonidos de tijeras. También de saleros para hacer como sonidos de percusión. Y también otra cosa interesante es que en algunas canciones del disco llegaron a ver hasta más de 70 pistas de guitarra. O sea, él grababa varias pistas y las juntaba todas en una sola. Con la idea de aportar muchas texturas interesantes. También el disco anterior, en Siamese Dream, pasaba algo similar en algunos temas de los más largos, de que llegó a grabar como 50 pistas de guitarra. Y un dato bastante fuerte, ¿no?, del disco es el solo de guitarra de la canción Fuck You, a Note to No One, donde Corgan tocó el solo de guitarra hasta que le sangraran los dedos, porque decía que la canción era tan intensa que él tenía que tocar como sonaba la canción, ¿no? Y es también de las canciones más metaleras del disco, que tiene algunas pesadas. El disco resultó ser un éxito instantáneo, o sea, la semana de su lanzamiento alcanzó el puesto número 1 en la lista de éxitos de Billboard, y eventualmente se convirtió en un disco de diamante. Eso significa que vendió 10 millones de copias, que no hay tantos discos de diamante. Tenemos discos de Madonna, Fleetwood Mac, pero de grupos más establecidos.
Mainstream, y como mucho, mucho más mainstream.
Mucho más mainstream.
Smashing Pumpkins.
Igual, esto... Sí, Smashing Pumpkins. Esto tiene cierta trampa, en realidad, que también pasó con el grupo de hip hop Outkast, que tiene un disco doble que también vendió 10 millones de copias.
¿Se cuentan los dos?
Se cuentan, sí, se cuenta doble. Vos vendés 5 millones de copias y se cuentan como 10. También pasó con The Wall de Pink Floyd. Uh-huh. Así que en realidad no es que vendió 10 millones de copias, vendió 5 millones. Pero también el disco salía más caro, salía $20, ¿no? Por ser doble. También en estos últimos años han salido críticas nuevas, ¿no? De revistas tipo Pitchfork y Rolling Stones, donde le dan puntajes de 10 sobre 10. Mucha gente hasta dice que es mejor que Siamese Dream, porque es un disco más original, se puede decir, ¿no? En lo sonoro. Y bueno, vamos a pasar a las canciones que sonaron durante el programa.
¿Cómo no?
Escuchamos 6, son 28 temas el disco, así que tuve que elegir algunos que
bien
me
agotado
gustan.
Igual.
Sí, bueno, elegí algunos de los más representativos del sonido del disco. El primero fue Tonight Tonight, que es el segundo track del disco.
Que es es mi tema favorito de los Imagine
Pumpkins. No sé si es mi tema favorito, pero está ahí. Es muy bueno y además tiene un video buenísimo que es un homenaje a Méliès, al director de cine de El viaje a la luna, creo que es la película.
Sí. Es un homenaje a Viaje a la Luna.
Es un homenaje a esa película. Y bueno, la canción es de las que usa una orquesta en vivo, ¿no? Y tiene un sonido sinfónico, nada que ver a lo que hacían antes. Y está así, es una de las canciones de las mejores. Después el segundo track no es un tema de los más conocidos, pero es mi favorito del disco. Que
Here
es
Is No Why.
Here Is No Why, el track número 5. Es un tema que tiene como ese sonido grunge, pero es más melancólico, un poco más tranquilo. Hasta recuerda un poco a cierto indie rock de esa época. Me recuerda un poco a la banda Pavement, que es un grupo que tenía lío con Smashing Pumpkins, porque en varias letras de sus canciones se burlaban de Billy Corgan y eso, pero yo siento que acá como que le copia un poco el sonido a esa banda y lo hace muy bien. Igual es excelente, además tiene un sonido de guitarra muy interesante. Es de esas canciones donde usó varias pistas de guitarra. Después escuchamos entera la canción Zero, que es el track número 4, que es uno de los temas como metaleros del disco. Más que grunge es eso, es tipo metal. Que hay varios en el disco, pero este es el que más me gusta a mí. Es corto, además dura 2 minutos. Es un tema pesado, ¿no? En un disco que es bastante melancólico, dentro de todo. Después, el cuarto track que escuchamos fue Take Me Down, que este no es tampoco muy destacado dentro del disco, pero lo elegí porque canta James Iha, el guitarrista. Y también es de las canciones más melancólicas y tranquilas del disco. Tiene una voz muy dulce, nada que ver a la de Billy Corgan, que es como una voz muy nasal, ¿no? Mm-hmm. Tiene una voz media como... como Phil Collins, por ejemplo.
Vale destacar que es un juego de palabras el nombre del disco, que es
sí, Melancholía. Uh-huh. Sí, y después escuchamos Cupid the Lock, que es el track número 10. Y este tema lo elegí porque tiene usa el arpa y también otros instrumentos de orquesta y muchos sintetizadores. Es de los temas que tiene baterías programadas y también baterías reales. Y tiene como un sonido más de ensueño, que no era... Siempre estaba eso presente en varios de los temas de Imagine Pumpkins, pero no tan obvio como en este tema. Se nota una inspiración de Cocteau Twins y My Bloody Valentine, o sea, varios de los grupos que él amaba, ¿no? Billy Corgan. Y bueno, nos vamos a ir con 1979, que es como... Si no es la mejor canción de ellos, está ahí y es uno de los hits más grandes de la banda. Que también es una canción muy... Tiene esta banda de ensueño como Cupid the Lock, pero con un formato más de banda común y corriente, con algunos sintetizadores. Y tiene un video muy bueno también, que es de la vida de los adolescentes, el video. O sea, se muestran fiestas y eso. Y a Billy Corgan en un auto, cantando, ¿no? Uh-huh, la letra. Uh-huh. Así que si lo pueden ver, mírenlo. Y bueno, nos vamos con 1979 de los Imagine Pumpkins. We'll be right back.
Toda la información de la universidad está en Arial 12, el periodístico de Uniradio.